Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el autor de las Sagradas Escrituras. Todos sabemos que la inspiración ha sido dada por Él a todos los escritores, y por eso cada vez que vamos a iniciar un ejercicio de lección divina o leer la Biblia, lo invocamos a Él como lo hemos hecho ahora. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané, y en esta ocasión para hacer todos juntos el ejercicio de lección divina que corresponde al octavo domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 24 al 34. Los invito a que prestemos atención a la lectura de este Evangelio tomado de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús dijo así: nadie puede estar al servicio de dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. No pueden estar al servicio de Dios y del dinero. Por eso les digo que no anden angustiados por la comida y la bebida, para conservar la vida, o por la ropa para cubrir el cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento? ¿O no vale más el cuerpo que la ropa? Yo los invito a que miren las aves del cielo. Ellas no siembran, tampoco cosechan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre del cielo las alimenta. ¿Acaso ustedes no valen más que estas aves? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se inquiete, prolongar aunque sea un día en su vida? Y Jesús siguió añadiendo de esta manera: ¿por qué se angustian por la vestimenta? Miren cómo crecen los lirios silvestres, sin trabajar ni hilar. Yo les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy crece y mañana echan al horno, Dios la viste así, ¿acaso no los vestirá mejor a ustedes, hombres de poca fe? En conclusión, dijo Jesús, no se angustien pensando qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo eso buscan ansiosamente los paganos, pero el Padre del Cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todo aquello. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo recibirán por añadidura. Por eso, no se preocupen del mañana, que el mañana se ocupará de sí, porque a cada día le basta su problema. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto, especialmente en todo su contexto. En este octavo domingo del tiempo común de la Iglesia, continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo, y el relato nos presenta dos grandes temas. En primer lugar, hay una solicitud especial de Jesús sobre las riquezas, y en segundo lugar, sobre la confianza en la providencia. Jesús hace una invitación a sus discípulos a abandonar en manos de Dios la preocupación por el alimento o el dinero. Era sumamente necesario en ese momento que los apóstoles tuvieran un alma liberada del apetito de riquezas y que despreciaran verdaderamente la acumulación de dinero, contentándose más bien con lo que Dios les proporciona. Como está escrito, la codicia es la raíz de todos los males. Convenía, por lo tanto, que a toda costa los discípulos se mantuvieran al margen y plenamente liberados de aquel vicio que es raíz y madre de todos los males, concluyendo toda su actividad en ocupaciones realmente necesarias. De esta forma, caminando al margen de las preocupaciones del mundo, minimizarían los deseos materiales y desearían únicamente lo que Dios quiere. Aquí, en este texto, el dinero es presentado como un poder personificado que domina el mundo. Y esta exhortación de Jesús aún es vigente. No se la dijo Jesús solo a sus apóstoles, nos la dice también a nosotros hoy. Y es proclamada no solo para aquellos primeros discípulos, sino para todos los discípulos de todos los tiempos. Es importante que recordemos que Jesús, en este contexto, está hablando del reino de los cielos en contraste con la tierra. Y lo está haciendo para la comunidad de los convertidos. Por lo tanto, no se trata de construir el paraíso en la tierra, sino de prepararse desde este mundo para el reino definitivo, como quedará expuesto en los versículos siguientes. Esta predicación sobre la confianza en la providencia que nos da Jesús, él hace uso de dos parábolas. Una sobre los pajaritos del campo y otra también sobre los lirios del campo. Siempre que Jesús va a dirigirse para que le entiendan, lo hace utilizando parábolas, que son recursos, digámoslo así, más entendibles, imágenes, elementos, ejemplos comunes que el público lo entendía plenamente. Jesús invita a que miren a los pajaritos. No siembran, no almacenan, y sin embargo tienen siempre algo que comer, porque el Padre Celestial los alimenta. Entonces, viendo estos pajarillos, ahora Jesús les dice: ¿no valen ustedes acaso más que estos pajaritos? Lo que Jesús critica es cuando la preocupación por la comida, el vestido, ocupa todo el horizonte de la vida de las personas sin dejar espacio para experimentar y saborear la gratuidad de la fraternidad y de la pertenencia al Padre. Y sobre la parábola de los lirios, Jesús dice que el cuerpo vale más que el vestido. Por eso Jesús manda a mirar las flores, los lirios del campo. ¡Con qué elegancia y belleza Dios los viste! Y Jesús dice, Dios lo viste así. ¿No los vestirá mejor a ustedes, hombres de poca fe? Jesús insiste entonces en las cosas de la naturaleza para que, viendo las flores del campo, la gente recuerde la misión de luchar por el reino y por el más allá, y de esa forma también crear fraternidad. Por lo tanto, no usurpar y no quedarse con los bienes de los demás y no querer sobresalir. Jesús retoma la crítica contra una excesiva preocupación por la comida, la bebida y el vestido y concluye: son los paganos los que se preocupan de todo esto. Debe de haber una diferencia en la vida de los que tienen fe en Jesús y los que no la tienen. Los que tienen fe en Jesús comparten con Él la experiencia de gratuidad de Dios como Padre. Esta experiencia de paternidad tiene que revolucionar la convivencia, tiene que engendrar una vida comunitaria que sea fraterna, semilla de una nueva sociedad. Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Lo voy a repetir porque esto se nos debe quedar grabado. Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo recibirán por añadidura. Se dice que hay que buscar el reino de Dios, buscarlo, ese es el verbo, ir a buscar ese reino. No es más que una palabra, pero que dice muchas cosas, sobre todo actitudes personales. Quiere decir trabajar incesantemente para que el reino de Dios no permanecer entonces en un estado de flojera o de estancamiento, buscar a Dios primero en el interior para luego ir a encontrarlo en el exterior, buscar a Dios en uno mismo, porque San Agustín confiesa que mientras lo buscó fuera de él, no lo encontró. Te invito a que nos hagamos unas preguntas para recordar este texto bíblico. ¿Por qué dice Jesús que no se puede servir a dos señores? ¿Qué dice Jesús sobre la excesiva preocupación por la comida o la vestimenta? ¿Qué parábolas utiliza Jesús para predicar sobre la providencia? ¿Qué dice Jesús en estas parábolas? ¿Quiénes son los que se preocupan por la comida, la bebida o la vestimenta? ¿Qué se debe buscar en primer lugar? ¿Qué dice Jesús que es lo primero? Y entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Y qué dice sobre la preocupación por el mañana? Bueno, ya hemos visto un poco la lectura, el texto en su contexto. Te invito a que pasemos a la meditación, que es el segundo momento del ejercicio de lección divina. Aquí nosotros nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto bíblico? Y vamos a hacernos preguntas en primera persona, para que cada uno se sienta identificado como si cada uno se hiciera esta pregunta. ¿Qué lugar ocupa el dinero y los objetos materiales y la adquisición y acumulación de cosas en mi vida. ¿Alguna vez sentí estar sirviendo a dos señores? Comprendo que tener un solo señor significa que en mi libertad le doy permiso para que tome posesión de mi vida. ¿Cuáles son esos otros señores que toman posesión a veces por partes de mi vida o de otras vidas? Porque hay muchos señores. La palabra señor significa dueño. ¿Quién es el señor, el dueño de tu vida? ¿Cuáles son mis inquietudes, dudas o preocupaciones? Suelo preocuparme por cómo estoy vestido, qué coche tengo o no tengo, si estoy o no estoy a la moda. Volviendo a la pregunta de Jesús sobre quién puede agregar un instante de tiempo a su propia vida, ¿pienso de verdad esto? Sería bueno que recordáramos tanta gente que conocíamos que estaba tan bien y de golpe se nos fue, se murió. Y creemos que le puede pasar a cualquier otro menos a mí. Sería bueno que, para hacer un análisis, pensemos nosotros en esos momentos. ¿Qué siento? Comprendo que yo no soy el dueño de mi vida, ni siquiera de este hoy, de este momento. Esto me conduce a vivir cada día agradecido. Y esto es importante, hermanos. Hagámonos una retrospección. ¿Cuántas veces agradeces tú la cantidad de cosas que tienes y a veces te fijas más en esa pequeña ausencia que tú quisieras caprichosamente tener? ¿Qué significa esto de que Dios hará por nosotros cosas más grandes y bellas que los lirios del campo? ¿Cómo experimento la providencia de Dios en mi vida? ¿Siento que Dios está presente en las decisiones que tomo o en los pasos que doy? ¿Qué busco en mi vida cada día? ¿El reino de los cielos ocupa el primer lugar? ¿Cuáles son esas otras cosas que busco y que no tienen sentido? Me propongo esforzarme para vivir orientando mi vida para vivir el reino de los cielos y la eternidad. Te invito, hermano y hermana, que después de pensar y reflexionar en esta meditación, ahora le contestemos al Señor. La oración es una respuesta, es una contestación. ¿Qué le digo yo al Señor? Te invito a que te unas conmigo, diciéndole al Señor así: Señor, con el corazón abierto, te pido que me hagas pequeño, muy pequeño, sencillo, humilde, niño, que me hagas como tú. Señor, hazme pequeño para ir al encuentro del prójimo. Y no repleto de cosas, sino repleto de tu cariño para poder volcarlo en los demás. Deseo, Señor, sentir ese amor que me convierte en alguien pequeño, pobre y niño, para mirarte y sentir la alegría de tu sonrisa, que todo lo perdona y todo lo sana. Sabes, Señor, que me gustaría ser mejor persona, más amable, más servicial, más entregado, generoso, me gustaría mirar en mi historia esos renglones retorcidos de mi vida y tratar de reescribirlos. Pero solo tengo capacidad para cargar mi mochila y mendigar tu misericordia a la vida. Señor, no te pido que borres esos renglones torcidos, pero te pido que me endereces ahora. A ti, Señor, me postro para hacerme como un niño pequeño e ingenuo y dejarme guiar por ti, que todo lo haces bien. Señor, me pongo de rodillas ante ti para salir de mí mismo y mis egoísmos, para renunciar al yo, a las miserias que yo tengo, y despojarme de mi comodidad y de mi tibieza, para ponerte a ti en el centro de todo y en el centro de mi vida. Gracias, Señor, por este regalo tan grande que es poder orar, poder conversar contigo y sentir que estoy abrazándote a ti, el mismo Dios que existe desde siempre y para siempre, y que desde ahora sé que me acompañas. Amén. Amén quiere decir gracias, así sea, así será. Y piensa en estos momentos en algunas intenciones que tengas, que quisieras presentarle al Señor. Ya sabes qué es lo que el Señor te pide y cómo lo pide. Para el cuarto momento, que es la contemplación, nosotros nos preguntamos cómo vamos a interiorizar este texto que está fuera nuestro y ahora lo llevamos al interior. Los padres de la Iglesia siempre nos recomendaron que usáramos algún texto que nos llamara la atención, y podríamos usar el versículo 31, que dice: no se angustien pensando. Repite conmigo: no se angustien pensando, no se angustien pensando. Repítelo varias veces, porque es importante que no te angusties pensando tantas cosas, porque el Señor te está ofreciendo otra solución. No se angustien pensando. Y lo repites tantas veces hasta que lo vivas, hasta que sea en ti una vida. Y para el momento final del ejercicio de lección divina, la acción, ¿a qué nos comprometemos? ¿O a qué me comprometo si estoy solo? Si estoy yo solo, voy a volver a leer detenidamente esta lectura, ojalá con todas las lecturas que vienen para este domingo, y me comprometo a llevar adelante esta semana la obra de misericordia espiritual, dar un buen consejo al que lo necesita. Porque hay que llevar cosas claras. En este caso, voy a dar un buen consejo al que lo necesita. Piensa en alguna persona concreta. No es una cosa abstracta. Ponle nombre y apellido y, si quieres, anótalo en una libreta, a fulano o a fulana. Voy a darles una palabra de aliento, un consejo, para que se preparen una disponibilidad de escucha. Y proponte un día concreto de la semana para hacerlo, es decir, el próximo jueves lo voy a hacer. Amigos, amigas, la vida espiritual es una vida concreta y hay que llevarla a cabo concretamente. Y si estás en grupo, nos vamos a proponer todos juntos en estos días a hacer una campaña en la comunidad para expresar la importancia de vivir correctamente la cuaresma que se avecina. Podríamos imprimir volantes para luego de la Eucaristía hacer un programa de radio, o proponernos que todos los que participamos del grupo en nuestras redes sociales las que usamos todos los días. Hay algunos que usan el Facebook, otros que usan el Twitter o las redes nuevas que están saliendo, podamos hacer hincapié en la misericordia de Jesús y tratar de ser evangelizadores también desde esta perspectiva. Bueno, hermanos y hermanas, les recuerdo que en la página web cristonautas.com hay muchas otras ayudas que ustedes pueden bajar. Y si tienes una tableta o un teléfono que recibe aplicaciones, está la aplicación Cristonautas 1. La puedes bajar gratuitamente y allí verás toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.
Preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Ser testigos de su inmenso amor.